Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera noticia de esta tarde-noche. Se registra un incendio en uno de los motores de un tren de media distancia entre Madrid y Cáceres, nada más salir de Madrid. Los pasajeros han tenido que salir de los vagones, ninguno ha resultado herido. Los viajeros están esperando en la estación de Leganés para reanudar el trayecto en un tren reserva de Renfe. Segunda, el alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz, citado a declarar como investigado en el caso Puertos, un presunto caso de corrupción en la adjudicación de algunos negocios náuticos. El socialista ha publicado en Twitter que no tiene nada que ocultar y que siempre ha defendido el interés general para la ciudad. Tercera, una niña de 10 años herida grave tras caerse desde el tejado de una vivienda abandonada en el municipio toledano de Chozas de Canales. Las primeras investigaciones apuntan a casi un accidente. Al parecer la niña estaba jugando en el momento del suceso. Y cuarta, libertad con cargos para el agente de los Mossos de Escuadra detenido ayer por una supuesta agresión sexual a una mujer discapacitada. La víctima acudió a comisaría para denunciar a un vecino por abusar de ella. Días después, según su relato, el policía acudió a su casa donde le tocó los pechos y los genitales con la excusa de que estaba relacionado con su denuncia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te planteo tres casos que tienen algo en común. Enseguida verás por qué. El primero en Pontevedra. Su triste protagonista es un hombre de 48 años. Hay que remontarse unos 15 años atrás, cuando este hombre se casó con una mujer de origen sudamericano. Ella tenía una hija que llegó a España cuando tenía 4 añitos y comenzó a convivir con ellos. Desde entonces, él fue su figura paterna. Sin embargo, la relación entre ambos era poco cariñosa. La pegaba, incluso abusaba de ella sexualmente, tanto de ella como de otra hija ya adolescente. Tras las investigaciones quedaron probados 3 delitos de abuso sexual. Se le condenó a un total de 11 años y 2 meses de cárcel. Parecía haberse hecho justicia, pero hoy está en la calle. El segundo ejemplo, en Madrid. En concreto en la localidad de San Sebastián de los Reyes. Antonio era un profesor que daba clases de inglés en un colegio público. Era un profe normal, en el centro no llamaba la atención, pero todo cambió cuando terminaba la actividad en el aula. Poco a poco ganaba la confianza de sus alumnos, en su mayoría jóvenes, menores de edad, y lo hacía invitándoles a casa, bebiendo alcohol juntos o incluso tomando drogas. Era el momento en el que los pagaba para poder hacerles tocamientos e incluso abusar de ellos sexualmente. Por estos hechos fue detenido y condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 6 años y 9 meses. Esto fue en enero de 2022 y, aunque te parezca mentira, ya está en la calle, sí. El tribunal que le condenó interpretó que en la nueva ley se despenalizaban los casos de consentimiento con menores que ya han cumplido los 16, por lo que eliminó casi todas las condenas. Se redujo a 15 meses. El tercer y último caso también tiene lugar en Sevilla. Su protagonista es Lucía. Cuando tenía 7 años, comenzó a ser víctima de abusos por parte de su tío durante 5 largos años. Ojo, a partir de los 7, ¿eh? A los 12 no pudo más y le contó a unos amigos lo que estaba pasando. En ese momento empezó un proceso demasiado largo. Ahora lo cuenta. Así se lo contó a Herrera, aquí en COPE.
Pues el primer juicio tardó unos 5 o 6 años en darse. Yo lo gané y él recurrió al Tribunal Supremo de Madrid. Aparte pilló el COVID de por medio y tal, con lo cual se alargó. Y pues nada, hasta hace 1 año y medio pues no lo he podido ver entre rejas. O sea que ha sido un proceso larguísimo y muy duro.
8 años después de la denuncia, su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 12. El pasado febrero, este hombre solicitó la reducción de la condena en virtud de los cambios de la ley del solo sí es sí. La Audiencia de Sevilla la revisó y decidió reducirla 6 meses.
es una suerte que bueno, que hayan sido 6 meses en vez de 2 años, como está siendo la mayoría de los casos, pero es el hecho en sí de que siquiera se le permita a un agresor sexual que está ya condenado, que pida una reducción de condena sin merecerla, y bueno, pues yo creo que nos hace daño a todas las víctimas que estamos pasando por esto.
Al tío de Lucía le quedan 11 años de cárcel, ahora tiene 21 y es consciente de que su agresor no va a cumplir la totalidad de su condena. Esta decisión ha vuelto a remover los fantasmas del pasado y ha hecho que sienta miedo cada vez que sale a la calle.
Tengo miedo. Eso yo creo que es algo que lo llevamos todas por dentro. Yo por suerte sí que es verdad, bueno, como él entró hace relativamente poco, 1 año y pico en prisión, todavía queda. Y mentalmente me tengo que preparar para el momento en el que él vuelva a estar en la calle, porque claro, provoca miedo y bueno, nunca sabes cómo lo que puede pasar ni cómo vas a reaccionar.
En los tres casos, los tres condenados se han beneficiado de rebajas por la ley del solo sí es sí. Hasta el momento, más de 1,000 condenados por delitos sexuales se han beneficiado. De todas ellas, más de 100 condenas literalmente les han soltado a la calle. Por eso, y tras la reforma aprobada esta mañana, queremos saber por qué está ocurriendo esto. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo están las víctimas? Hablamos de esa ley, pero sobre todo de sus consecuencias. Hay que acordarse siempre de que detrás de cada agresión sexual hay una víctima que lo sufre. Por ejemplo, Marta. Es extremeña, madre de 2 niños que sufrieron abusos sexuales por parte de su abuelo desde los 3 años. Él entró en prisión con una condena de 11, pero con la aplicación de la ley se le ha rebajado 6 meses. Puede parecer poco, pero no es justo. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Personalmente me he sentido revictimizada, me he sentido pisoteada, y que esa justicia que se dio, entre comillas, por esta aberración que cometió este individuo, no está siendo reparada, porque nos pisotean, como estoy diciendo, es como si me hubieran pisoteado.
Ahora con esa rebaja vuelve el pasado. Su hija tiene ahora 13 años, es una adolescente que ha tenido depresión, ansiedad, problemas en su conducta. Está en terapia y es conocedora de todo, pero dice que el daño ya está hecho.
No van a volver a prisión y van a ver otra vez aumentadas sus condenas, ¿no? O sea, esto ya es un daño ya que no se puede reparar. Entonces, sí estoy a favor, ¿no?, de que hayan tomado en consideración de volver otra vez al Código Penal del 95, como están haciendo, ¿no? Pero claro, esto ya está hecho, el daño ya está hecho.
Ahora quiero hablar de otra víctima de esta ley, y es el caso especialmente duro porque el agresor es su padre. Ana, que así se llama esta mujer, intentó denunciarlo, pero nadie la creyó cuando era niña. No fue hasta varios años después, en el 2015, cuando pudo llevarla ante los tribunales. Pero había pasado tanto tiempo que finalmente fue condenado a una pena mínima, a 8 años de cárcel, solo. Pidió una revisión de condena, pero finalmente el juez lo rechazó. El daño ya estaba hecho. Ahora Ana tiene 43 años, el padre sigue en prisión por muy poco tiempo. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, sobreviviendo.
Imagino que han sido 5 o 6 meses muy complicados, ¿no?
Son complicados, han sido y lo son. De hecho, hoy he tenido, pues mira, he ido a la psicóloga de la Seguridad Social, he estado desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30 de la tarde en consulta.
Oye, no sé si te lo puedo preguntar o hasta dónde lo puedes contar, si debes hacerlo siquiera. ¿Tu caso en qué consiste? ¿Qué pasó o qué puedes contarme de lo que te pasó?
Bueno, pues sufrí agresiones sexuales, también maltrato físico y psicológico por parte de mi padre. Desde los 3-4 años de edad hasta casi cumplir la mayoría de edad. Con 15 años lo intenté denunciar, pero no me creyó ni la policía ni mi propia familia. Y hasta que años más tarde no conseguí una grabación telefónica, no pude demostrar la verdad. Desde los 11 años en consultas psicológicas, con intentos de suicidio y un largo etcétera.
Bueno, por suerte lo conseguiste superar. ¿Qué ocurrió para que finalmente pudieran condenarle? ¿Cómo fue ese paso final?
Bueno, como te digo, gracias a una grabación telefónica de más de 13 minutos, donde mi padre pues reconoce la verdad. De hecho, en esa grabación dice: ahora qué hago, me suicido, entraré a la cárcel, tu madre se va a separar de mí. Yo la primera vez que enseñé esa grabación era para demostrar que yo nunca había mentido, que no estaba loca ni era una mentirosa. Y luego mi intención era que mi padre se tratara. Pero no fue así, mi padre empezó a negarlo todo, diciendo que era todo mentira. Y entonces empecé con la querella criminal.
¡Qué horror! Llega la ley del solo sí es sí hace 5 meses y él pide una reducción de condena, ¿o cómo hace?
Ya de por sistema, todas las condenas con las penas mínimas por violación son revisadas, pero él también solicitó la revisión de condena.
¿Cuándo salió la notificación o cuándo os dicen que no se lo conceden?
Después de Navidades, no sé exactamente la fecha, ahora mismo no me acuerdo. Pero no le dan la rebaja de condena y voy a explicar el motivo, ¿vale? Uh-huh. Esto no va de jueces machistas, ni cómo interpretan las leyes, sino que mi padre fue juzgado a la carta. Él decidió si el juicio se celebraba a puerta abierta o puerta cerrada. Escogió que a puerta cerrada. Como fueron tantos años de agresiones sexuales, entonces hubo en vigor dos códigos penales, el de 1973 y el de 1995. Él quiso ser juzgado por el código que era más favorable para él, porque tenía penas más bajas, y escogió el código penal de 1973. Le aplicaron la cuasi prescripción, quiere decir casi prescrito. Y entonces simplemente le pusieron 8 años de prisión. La ley por la que fue juzgada de 1973 era más blanda que la ley del sí es solo sí. Entonces, si le era revisada la condena por la ley del sí es solo sí, le tendría que aumentar la pena en 2 años. Pero si hubiera sido con la anterior, hubiera sido más años de prisión.
Ya. Al final se ha quedado como está. ¿Cuánto tiempo lleva?
Pues lleva 7 años en prisión, ahora está empezando a tener permisos penitenciarios y en marzo del año que viene se supone que ya termina, pero me imagino que con tercer grado ya prácticamente hace una vida normal.
¿Y eso cómo lo llevas? Al final el tiempo pasa y va a pasar volando. ¿Eso cómo lo llevas?
Quiero decir que las víctimas no tenemos ni una sola herramienta que nos proteja. Cuando estamos en el proceso judicial no tenemos acompañamiento psicológico por parte del juzgado. Yo parecía la agresora, no la víctima. Ayuda económica cero. Y a día de hoy te puedo decir que no tenemos ningún tipo de ayuda. Lo digo por esta gente que dice que tenemos ayudas. No hay ayudas. Yo tengo, como te digo, el trauma disparado. Nadie se ha preocupado de los políticos cómo me encuentro, cómo se encuentra mi familia y cómo ha sido revivir absolutamente todo de nuevo. Tener que volver a pagar a mi abogada, tener unos gastos que no tendría por qué tener y sentirme como me siento cuando yo antes la consulta era, pues eso, 15, 20 minutos, ahora me he hecho 2 horas.
¿Qué les dirías a los políticos, me da igual el signo, que hacen política con esta ley?
Te agradezco que me digas me da igual el signo, porque creo que lo único que están utilizando todo esto es para recaudar votos. Con el dolor de las víctimas creo que no se debe de jugar. No somos campaña política, me da vergüenza. Como víctima me da asco ver cómo hay gente que se burla de las víctimas. Rosel, concretamente, hizo unas declaraciones diciendo que se había estudiado, que las rebajas de condenas iban a ser como un 10%, como minimizando, ¿no? Pero detrás de ese 2% existen nombres y apellidos y historias y personas que sufrimos. Creo que se tenían que haber unificado antes para haber encontrado una solución, porque el acuerdo de hoy no va a dejar de que haya más rebajas de condena y más excarcelaciones, porque todas las violaciones que se cometan hasta que la modificación que se hizo hoy salga en el BOE van a poder seguir acogiéndose a esta ley absurda.
Ana, lo mejor, si me permites, es el tono que tienes. Seguro que estás mucho mejor, seguro que la terapia te va a servir y seguro que tu entorno, tu familia y tu vida te va a seguir echando para adelante. Ya lo verás. Ana, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Toda la suerte y toda la fuerza. Un beso.
Gracias, un beso.
Adiós, buenas noches. Como te digo, el PSOE ha conseguido sacar adelante su reforma de la ley con el apoyo del PP. Eso sí, con la oposición de sus socios de investidura.
Votos emitidos 296, sí 233, no 59, abstenciones 4. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica.
Una votación en la que no ha estado presente el presidente del gobierno, ni tampoco la ministra Yolanda Díaz, que ha estado un ratito, aunque ha emitido su voto de forma telemática. Solas en el escaño ha estado Irene Montero con Ione Belarra.
Este es un grave retroceso en derechos de las mujeres. Justo los derechos que la derecha y la extrema derecha ponen en el centro de sus ataques, ahí es donde ustedes pactan con el Partido Popular. Ayer el señor Pachi López, su portavoz, decía que el Partido Popular ha votado en contra de todos los avances que este país ha hecho en los últimos años. Quizás, señorías, si hoy votan a favor es porque esto no es un avance, es un retroceso en los derechos de las mujeres.
La realidad es que ni el balance de beneficiados ni el de excarcelados han sido suficientes para unificar criterios en los 238 días que lleva en vigor la ley. Ahora toca ver si acabarán definitivamente sus efectos.
Va a ser solo aplicable a los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de la modificación. Lo que haya sido cometido con anterior a la modificación va a tener que seguir enjuiciándose, si es más beneficioso, con arreglo a la ley del sí es solo sí.
Has escuchado las palabras de Javier García Encinar, aquí en COPE, es presidente de la Audiencia Provincial de Ávila. ¿Pero qué va a cambiar realmente? Bueno, pues cuando se apruebe finalmente, pues se recuperará la horquilla de penas que había antes de esta ley y que provocó tanta rebaja de condenas. Se mantiene la definición del consentimiento y solo se entenderá que hay consentimiento cuando se expresen mediante actos una clara voluntad de la persona de mantener relaciones. Se corrige la ley de responsabilidad penal del menor, ya que con la ley del solo sí es sí, en algunos casos, los menores agresores recibían penas más duras que los mayores de edad. Vamos a intentar descubrir un poco más acerca de esta reforma. Lo hacemos con Fernando Rodríguez, que es profesor de Derecho Penal en la Universidad a Distancia de Madrid. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Lo primero, ¿cuándo entraría en vigor y para qué casos no entraría en vigor?
Bueno, la entrada en vigor, según marca la ley, sería a los 20 días de su publicación en lo que es el Boletín Oficial del Estado. En ese momento se aplicaría la ley vigente, que sería la aprobada.
¿En qué casos no se aplicaría esa reforma?
En todos los anteriores que hubieran ocurrido con anterioridad a la ley, a esta aprobación, a ese día de la publicación en el Boletín Oficial.
O sea, a ver cómo lo explico, Dios no lo quiera. Un delito sexual que se estuviera cometiendo ahora mismo no corresponde.
Se le aplicaría la ley del sí es sí, efectivamente.
Vale. ¿Y los que están condenados o que tienen el recurso pendiente o que siguen encarcelados por un delito de hace 5 años, también?
No, incluso con la aprobación de la nueva ley, esos condenados que cometieron el delito con anterioridad podrían seguir invocando la ley del sí es sí.
Ya.
Porque siempre se aplica la ley más favorable al rey.
Claro, claro. No, sí, el daño ya está hecho. ¿Qué fallos principales tenía la antigua ley a tu juicio, profesor?
Bueno, desde mi punto de vista, lo más importante es la equiparación de abuso y agresión. hubo muchos estamentos judiciales y jurídicos que estuvieron tratando esa discreción. A mí me parece muy compleja. Y luego también el tema del consentimiento. El consentimiento con esos actos que expresen de manera clara la voluntad, a mí me parece algo bastante ambiguo y difícil de clarificar ante un tribunal. Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos tratando delitos con penas muy graves, no solo por el perjuicio de la víctima, sino también, evidentemente, por las circunstancias de la conducta.
Se mantiene la definición del consentimiento, pero un juez en concreto me decía semanas atrás que eso del consentimiento ya existía en la norma anterior, que es pura propaganda, ¿es verdad?
Bueno, es cierto que evidentemente cuando haya ausencia de consentimiento se está produciendo un hecho contrario a la ley, porque evidentemente tiene que ser voluntaria la relación sexual. Lo que pasa que yo sí que entiendo que tiene que haber una diferencia entre abuso y agresión, porque son circunstancias distintas. La agresión, desde cualquier punto de vista, está relacionado con lo que es una violencia. Y la violencia, ahora sí, ha sido rectificada con esta nueva reforma, o se pretende, que todavía no está en vigor, y sí que tiene una superación de penas y una elevación de las mismas.
¿Era tan evidente la pifia? Quiero decir, alguien me contaba también, un jurista hace unos días, me decía, pero es que cualquiera que hubiera estudiado un poco de derecho sabe que esto estaba mal redactado desde el principio. ¿Era tan evidente?
Hombre, es que la reducción de penas a la baja, que es lo que ha conllevado todo esto, estamos hablando cerca de más de 1,000 condenas reducidas, más de 100 excarcelados, todo esto es gravísimo. Realmente, claro, yo soy un operador jurídico, ¿no? Pero incluso ahora, en esta redacción, porque he podido observar, bueno, dentro del boletín oficial de las Cortes, porque todavía no tenemos un texto definitivo que está en fase de aprobación, he podido observar que hay una disposición transitoria en la que hace referencia incluso a que no pueden ejercer el arbitrio judicial los jueces. Hace incluso referencia a eso, cuando realmente los operadores jurídicos hemos avisado de que esta ley evidentemente iba a traer una reducción de penas.
Lo inconcebible, claro, esto es una pregunta casi más pontertuliana, no para un profesor de derecho, lo inconcebible es que no se hiciera caso a las advertencias, ojo, no de periodistas o de otros políticos, sino desde la judicatura.
Ángel, yo como abogado que soy, también soy operador jurídico a un nivel más bajo que los jueces y los fiscales, realmente era flagrante todo lo que estaba ocurriendo, y lo que no me parece justificado es que encima se le eche la culpa a los jueces con su aplicación de la ley.
Ya. Si miramos a esos más de 1,000 beneficiados, que alguno más caerá, o a los más de 100 excarcelados, ¿qué pasaría con ellos? ¿Nada?
Nada, nada. Es que es un principio del derecho procesal español. Siempre se va a aplicar el lado más favorable y, claro, el mal ya está hecho, como has comentado tú hace un momento, ¿no? Si se puede denominar así.
Sí.
Evidentemente no cabe, o sea, simplemente lo que hay que hacer es legislar con cimientos jurídicos y atendiéndose a las consecuencias. Yo, vamos, desde mi punto de vista, tengo que respetar a los legisladores que son elegidos por el pueblo y al fin y al cabo son, evidentemente, los que llevan a cabo toda la tramitación legislativa, pero vamos, es que tiene unas consecuencias todo.
¿Y plazos? ¿Cuánto tarda aproximadamente desde que se aprueba una reforma como esta mañana en el Congreso? No sé si luego tiene que ir al Senado, luego tiene que volver al Consejo de Ministros, luego tiene que publicarse, luego esos 20 días. Más o menos, si se hiciera con un trámite normal, ¿cuánto tardamos?
Bueno, yo ahí evidentemente he visto actuaciones por parte del Ejecutivo mucho más rápidas que las que se están dando ahora mismo con esta reforma, ¿no? No es por poner otro tipo de ejemplos, pero vamos. Hombre, la agilización cuanto antes mejor, desde mi punto de vista.
Yo mantengo una tesis, bueno, yo no mantengo una tesis, quiero decir, la he escuchado y en todo este lío político y electoralero de la ley del solo sí es sí, me parece que es una premisa fundamental que se nos está olvidando, tanto a los opinadores o analistas, como seguramente a los políticos. ¿Nos estamos olvidando de las víctimas, Fernando?
Hombre, yo estaba escuchando atentamente el programa según comenzaba, y realmente con el tema de los procedimientos, no solo ahora por todos los estamentos en los que nos movemos con huelgas, etcétera, que están en la opinión pública, sino también por las víctimas, ¿no? Porque una acumulación de procesos, todas las situaciones por las que están pasando, evidentemente tienen unas consecuencias muy severas para estas personas.
Como tienen que estar. Las víctimas y sus familias. Yo imagino tanto agresor de menores, imagínate esos padres, que todos somos padres, madre mía. Y una última cuestión, con esta nueva reforma, visto cómo se ha redactado los cambios, ¿podrían permitirse reducciones de condenas?
¿Perdona, se podrían permitir?
Reducciones de condenas, como las que hemos visto con el CSI.
Si los hechos ocurrieron con anterioridad a la aprobación, sí.
No, pero digo ya después.
No, después ya. Evidentemente se atenderían todos los hechos ocurridos con posterioridad a la publicación en el BOE. Entonces, en ese caso, sí que sería de aplicación la ley vigente.
Pues tomamos nota. A ver si se dan prisa, por lo menos, para que pase el menor tiempo posible desde aquí hasta que se apruebe. Fernando Rodríguez, profesor de Derecho Penal en la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias por la clase, Fernando. Buenas noches.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Enhorabuena. Chao.
Hoy hemos hablado de la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha sido aprobada en el Congreso con los votos a favor del PSOE, del PP, de algunos de los que en su día votaron la propia ley. Una norma que ya ha dejado más de 1.000 beneficiados, cerca de 100 excarcelados, alguno más. No nos olvidemos que detrás de cada caso hay víctimas y familias que han vuelto a recordar, que han vuelto a revivir aquellas agresiones, aquellos abusos, y la política lo suyo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque si tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio, tranquilo, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 23 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La subida de los precios de la vivienda y el encarecimiento de las hipotecas empieza a notar en el mercado inmobiliario. Las operaciones de compraventa han bajado un 6,6% en febrero, sobre todo las de vivienda nueva. Además, hoy el Euribor ha llegado al 3,85%. Con este dato, una hipoteca media se incrementa unos 350 euros al mes, es decir, un pastón, unos 4.200 al año. Ahora el foco está puesto en el alquiler social. El gobierno quiere sumar a las 9.000, no 50.000, como nos vendió en el mitin Pedro Sánchez, otras 43.000 más. Total, por decir cifras, los expertos no creen que sea la solución. Leandro Escobar es profesor de Economía en ICADE.
Supone detraer fondos públicos, capacidad de liquidez de una serie de servicios que son muy importantes hacia la inversión inmobiliaria.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿qué significa que baje el mercado, que baje la compraventa?
Bueno, pues significa que tenemos un problema muy serio porque hay mucha gente que está buscando casa y que no puede acceder a ella, ¿no? Pero el problema de la vivienda no es nuevo, Ángel, aquí no. Llevamos hablando de ello muchísimo tiempo, ¿no? De hecho, llevamos al menos 9 años con esta situación. ¿Y por qué? Es la cuestión, ¿no? Bueno, primero, no hay suelo público. Los ayuntamientos no liberalizan suelo para urbanizar. No hay vivienda pública de alquiler. No se construye vivienda pública de alquiler. En tercer lugar, desde la crisis de 2008 y hasta el 2014, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, además entró en pánico, Ángel, en la construcción privada y, por lo tanto, se paralizaron todas las nuevas construcciones. Y si a esto unimos que los últimos 5 años de Sánchez no se ha hecho nada a favor y todo en contra, por ejemplo, que ha terminado con la nueva ley de la vivienda, que lo que hace es encarecer el alquiler y expulsa los pocos pisos que hay en el mercado, pues ahí lo tienes todo, ¿no? Por cierto, que todas las comunidades autónomas llevan años trabajando con la Sareb para viviendas sociales. Las 9.000 viviendas no solucionan nada porque solo hay 2.700 en las grandes ciudades.
Las hipotecas van a seguir subiendo. El brazo duro del Banco Central Europeo apuesta por subir los tipos de interés en mayo, en junio, en julio. Dice que mientras la subyacente siga elevada no se pueden relajar. ¿Qué esperamos en mayo?
Bueno, los expertos dicen que subida de tipos, ¿no? Desde luego, 25 puntos básicos, vamos a ver si no son 50, a ver cómo evoluciona la situación económica y de la inflación, ¿no? Vuelve a haber otra vez tensiones en el mercado del gas y se vuelve a hablar en los mercados internacionales de que podíamos ver un repunte de los precios, ¿no? Mientras tanto, alemanes, holandeses, daneses, suecos, que son los más serios y los que están viendo que se puede venir encima una nueva crisis de deuda, están intentando contener eso a través de la subida de los tipos de interés. Obviamente, pues esto a nosotros, a los países más endeudados, España, Italia y Francia, pues no nos viene bien.
Según el CIS, la crisis encabeza la lista de problemas de los españoles junto al paro y la calidad del empleo. ¿Alguna lectura?
Bueno, fíjate, crisis económica, que según el gobierno no existe. Y según Calviño, somos la envidia del mundo, lo dijo la semana pasada en Washington, ¿no? Y en segundo lugar, dice el CIS que nos preocupa el empleo, el paro, que según Escriba es una variable que va como un tiro. Todo el mundo tiene trabajo y tiene además garantizada una pensión. Y en tercer lugar, Ángel, según el CIS de Tezanos, nos preocupa la calidad del empleo. Es decir, que pese a que Yolanda Díaz dice que los fijos discontinuos han cambiado el paradigma que asombra al mundo del mercado laboral, según el CIS de Tezanos, ni los españoles nos lo creemos. Tú dirás.
Hablando de la reina de Roma, mira lo que nos dice Nadia Calviño a los periodistas.
Yo seguiré reivindicando día a día
que tiene que haber un espacio para estas buenas noticias. ¿Por qué? Se ha dicho aquí también, porque el periodismo es absolutamente fundamental para la vida de los ciudadanos, y es que de hecho sois agentes económicos, porque la economía son expectativas, es el sentimiento económico.
Ya, el problema es que hay que dar buenas noticias, por supuesto que sí, yo me empeño, pero lo que también hay que hacer es no mentir, ¿no?
Bueno, habrá que contar la verdad. Ella estaba diciendo que no entendía cómo es que no dábamos buenas noticias económicas, ¿no? Porque estaba en unos premios económicos. Claro, y uno se coge hoy el CIS de Tezanos y dice lo que más preocupa a los españoles, en primer lugar, es la situación económica. En segundo lugar, es el empleo. En quinto lugar, es la calidad del empleo. La cuestión política y las broncas políticas ocupan el cuarto lugar en las preocupaciones de los españoles. Hombre, igual es que ellos viven en una realidad paralela.
Por cierto, el presidente Sánchez ha dado esta semana plantón a los directivos de BlackRock. Recordemos, el fondo de inversión trabaja en 19 empresas del IBEX, gestiona en España activos por 42.000 millones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido lo del plantón?
Bueno, pues que están perplejos, ¿no? Esto sucedió ayer. Yo creo que el empresariado está desorientado por ese plantón sin explicaciones al principal inversor de Estados Unidos en España. Tú lo acabas de decir, 42.000 millones de euros, pero es que en los últimos 5, 20.000 millones de euros en 20 empresas del IBEX 35. O sea, que te dan músculos financieros para poder invertir y para poder seguir trabajando, ¿no? Otro dato, 4.000 millones de euros solo en Iberdrola. Entonces, ¿cómo es posible que a un inversor tan importante no le reciba el presidente del gobierno? Y lo cierto es que no dan crédito ante la frivolidad de cancelar a este señor una comida 2 horas antes de la cita al Moncloa.
Por último, según ha podido saber COPE, el presidente de Mercadona, Juan Roig, va a destinar 100 millones de euros de su sueldo a invertir en la economía valenciana y española. ¿Y esto?
Y esto es una maravilla de noticia, pero la verdad es que no es novedad, que Roche y que su familia a nivel personal donen dinero, ya no tanto de su salario que también, sino de los dividendos de su compañía. Ellos han sido solidarios y conscientes de las necesidades que existen, yo creo que desde siempre, ¿no? Además de crear empleo y riqueza, bueno, pues eso, apoyan a los más desaparecidos, promueven startups. En Valencia han creado un hub de startups espectacular, favorecen a muchas entidades sanitarias y del tercer sector. Yo creo que en la comunidad valenciana prácticamente un 30% de la obra social es gracias a la familia Roig, y aparte de todo el empleo y la riqueza que crean con Mercadona.
Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
El 60% de las empresas retrasa el pago de sus facturas. En los primeros 3 meses del año el plazo ha subido hasta los 95 días y medio. Las empresas tardan más tiempo en pagar, eso significa que otras empresas van a tardar más tiempo en cobrar. El tejido entra en un bucle de impagos que se traduce en pérdida de actividad. Natalie Gianese es la directora de estudios de Informa, la plataforma que ha elaborado este trabajo. Natalie, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Por qué? ¿Por qué está aumentando la morosidad y por qué aumenta el plazo?
Bueno, lo que hay que primero decir es poner un poco en contexto. Es decir, que a lo largo del 2022 lo que hemos podido observar es que los pagos se mantenían bastante bien. Incluso los plazos de pago iban bajando. Y este primer trimestre del 2023, pues vimos un aumento del plazo de pago. Ahora, ¿es un cambio de tendencia o es un dato puntual? Eso todavía no lo podemos decir.
Natalie, buenas noches. ¿Y cuáles pueden ser los factores para que durante el primer
trimestre? Muchos factores. La situación económica en general, la inflación, la competencia, pues todo esto pues han puesto las empresas en dificultad. Era sorprendente ver que en 2022 las cosas iban tan bien. Ahora, si queremos poner en contexto, también tenemos datos de algunos países europeos donde, de la misma forma, en 2022 se podía ver que los pagos se mantenían bastante bien y se siguen manteniendo en general.
¿Nosotros estamos peor que nuestro entorno con quien pudiéramos compararnos, Natalie?
Últimamente sí, efectivamente, en este primer trimestre vamos peor que observamos nueve países, que son Portugal, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Holanda y Bélgica, y efectivamente en este último trimestre vamos peor que nuestros que estos países que observamos también.
¿Y para
pero
qué
es que... el primer trimestre es el primer trimestre que vemos este cambio de tendencia.
Y para la gente que nos está escuchando, Natalie, ¿qué significa que una empresa incremente el pago de sus deudas, de sus facturas?
Aumentar los plazos de pagos, pues significa que va a tener más, digamos que va a tener más problemas para, significa que tiene más problemas de liquidez. Entonces, a nivel interno, pues es un problema que puede fragilizar toda la empresa hasta causar un momento dado un cese.
Claro. Y eso quiere decir que hay otro que no cobra o que cobra más tarde.
Exactamente. El problema es de toda la cadena de valor que tiene repercusiones sobre los que esperan su pago.
¿Esto afecta especialmente a las microempresas, a los autónomos, Natalie?
Sí, suele afectar más a las microempresas porque tienen una capacidad de negociación de sus condiciones de pagos menor que una empresa mayor. Y que tienen también pues, una estructura más frágil que una empresa de mayor dimensión.
Claro.
Y según vuestro estudio, ¿qué sectores, si es que los habéis visto, son los que más retrasan sus pagos en este primer trimestre del año?
Tradicionalmente es un poco la administración, la hostelería, los servicios. Y en este último trimestre pues hemos visto que la industria extractiva o los transportes son los sectores que registraron los mayores aumentos. Pues se puede imaginar por el aumento de la energía, pero son los sectores que están más afectados en este primer trimestre.
Por vuestra experiencia, Natalie, con estos datos y viendo las tendencias, ¿qué podemos esperar para los próximos meses? ¿Se puede hacer alguna predicción?
Bueno, es complicado hacer predicciones. Yo esperaría el segundo trimestre para realmente tener una idea un poco más clara de si esta tendencia está cambiando.
Pues estaremos atentos y lo contaremos. Natalie Giannese, directora de estudios de Informa. Gracias por el informe. Buenas noches.
Gracias a todos.
Adiós, chao.
Chao.
A esta hora, María Jesús Pérez, la jefe de economía de ABC, nos trae el número, el dato del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 30,1% es nuestro número de hoy. Y me explico, porque España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de parados, con un 12,8%, que son 6,8 puntos porcentuales más que la media europea. Dentro de lo preocupante de este dato, destacar que para el último monitor de empleo de Adecco, de los 3,02 millones de parados que hay en nuestro país, ese 30,1% son desempleados de larga duración. Y para ser considerado como tal, se debe de llevar 2 años en búsqueda activa de empleo sin conseguirlo. En definitiva, que 1 de cada 3 parados en España lleva más de 2 años buscando empleo. Adecco destaca además que mientras el número de parados se ha reducido en casi 80.000 personas frente a hace un año, el número de desocupados de larga duración se encuentra en los 853.600, con una reducción en la estadística de casi 60.000 personas. Matizan los expertos de Adecco que a pesar de esta reducción, como proporción total de personas sin empleo, considerando la media de los últimos 4 trimestres, el porcentaje de parados de larga duración crece en 3 puntos porcentuales con respecto a hace un año. Por comunidades autónomas hay muchas situaciones diferentes. El caso general, que se da en 8 autonomías, limita lo ocurrido a nivel nacional. Se ha reducido el número de parados de larga duración al mismo tiempo que también se ha cortado el colectivo de parados de corto plazo. Este es el caso de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana. En el caso opuesto es el de 6 regiones en donde han aumentado ambos grupos de parados: Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco.
Como cada jueves dedicamos este espacio en La Linterna a los emprendedores en nuestro país. Sergio López Fuentes es el CEO de Unblock. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, lo he leído tal cual se escribe, ahora me corriges. Un blog con CK. ¿Se dice así?
Exactamente. Vale. Sí, bueno, en unblock en inglés se diría unblock, pero deletreado en español, un blog.
Vale. ¿Esto qué es?
Pues como el día que nos conocimos lo estuvimos comentando, viene a definir lo que es el concepto SuperApp y Smart City, que tanto está de moda. Uh-huh. Y con unblock tú como usuario lo que puedes hacer es comprar, pagar, disfrutar, utilizar cualquier servicio, producto, experiencia, información o actividad en cualquier momento y lugar de la ciudad. Todo desde una sola app. En lugar de tener 14, 15 aplicaciones para hacer muchas cosas, se puede hacer todo desde el mismo sitio. Muy cómodo.
Sergio, entonces estamos hablando como un agregador de experiencias.
Va mucho más allá, porque aquí estamos hablando de ofrecer trato personalizado en cualquier tipo de espacio o negocio. Voy a hacer un itinerario que tú puedes hacer con unblock en cualquiera de las ciudades donde ya estamos empezando a trabajar. Por ejemplo, podemos estar los tres sentados en la mesa de un restaurante y tener propuestas de menú en tiempo real diferenciadas porque somos diferente tipo de perfil de usuario. Salimos de allí, podemos alquilarnos un patinete o subirnos en el transporte público, todo con la misma app. Podemos ir al hotel y tener el servicio personalizado, el room service, diferente en función de nuestro perfil como usuarios en ese sitio. También salimos de allí, podemos subirnos en autobús turístico o entrar a un museo, al teatro o ir al gimnasio o a la peluquería. Cualquier sitio, cualquier espacio con atención al público en la ciudad tiene cabida dentro de la plataforma y servicios de la SuperApp unblock.
¿Cómo surge la idea, Sergio?
Os voy a contar la verdad. De madrugada, con alguna copa de más, en el Festival Internacional de Benicassim. Con los problemas típicos que hay en los festivales de música y pensando cómo gestionar cualquier tipo de espacio o evento en la ciudad de una manera sencilla. Allí con un amigo mío que era ingeniero de telecomunicaciones empezamos a crear la semilla de donde nace todo esto, hace ya 5 o 6 años.
Uh-huh. Madre. Oye, ¿y en qué se diferencia vuestra plataforma del resto de plataformas del sector?
Pues que unblock habla de tecnología, pero no vende tecnología. Nosotros, nuestra propuesta de negocio es que tú con unblock puedas captar más clientes, vender más y fidelizarlos mejor. Somos una plataforma de marketing digital, de medios de pago. Competimos con tu datáfono del bar o del restaurante, porque el datáfono no te ayuda a vender ni a captar más clientes. Nosotros sí, y luego el pago es la consecuencia. Y luego somos una fuente de datos muy cualificado para otro tipo de empresas, para las ciudades o para cualquier tipo de negocio que quiera saber cómo se comportan las personas en función de los perfiles de usuario que quiera captar para su negocio. No vendemos tecnología.
Ya te
entiendo. No hay costes de alta, no hay fees, no hay mantenimiento, no hay ningún tipo de coste de tecnología. De la tecnología todos nuestros clientes se olvidan y se ocupan blog. Ellos se ocupan de explotar el resultado de esa tecnología.
Te iba a decir, ¿quiénes son los clientes? No te implantas en Sevilla. ¿Dónde está el negocio para vosotros?
Nosotros lo que hacemos es, en los proyectos de ciudad, por ejemplo Sevilla, que uh-huh. es nuestro primer caso de éxito, donde empezó todo, lo que hacemos es resolver en esos proyectos la capa de experiencia de usuario, porque esto que nosotros planteamos está escrito en esos proyectos de las ciudades. Lo que pasa es que si tardas 6-7 años en activar una aplicación que definiste en el 2016 y la activas ahora, pues es prehistórica, al ritmo que va todo, entonces no mola y no la usa nadie. No nos hemos inventado nada, simplemente lo que hacemos es quitar el factor tecnología y vamos a que todo el mundo pueda obtener el resultado de esa tecnología. Entonces nosotros nos pagan en la parte de marketing, tipo como cuando haces campañas en Facebook, por decirlo, el sitio más conocido, en pay-per-click, en coste por impacto o por acción del usuario. En la parte de pagos competimos contra tu datáfono. Tú con unblock no te hace falta el datáfono para nada en ningún sitio. Tenemos la aplicación de unblock, está. Y tú como propietario de un negocio lo que haces es cobrar con la aplicación de unblock como consecuencia del marketing experiencial y de todos los servicios que tienes. Tienes el motor de reservas, la parte de compras, puedes gestionar un evento desde el ticketing, pasando por el control de aforos y accesos y cualquier consumo en barra muy rápido. Es decir, muchas funcionalidades que otras empresas te cobran por ellas y luego tú te tienes que buscar la vida para ver si le sacas productividad, y con nosotros lo que nos ven es como un aliado directamente, porque lo que invierten tiene retorno directo en mejorar sus ventas o fidelizar al cliente o generar experiencia.
Sergio, ¿dónde se os puede encontrar tanto un usuario como un posible cliente? ¿Dónde?
Pues en Play Store o en Apple Store. Te puedes descargar la app en cualquier momento. Escribes un blog, lo deletreo: U de Uruguay, N de Navarra, B de Barcelona, L de Lugo, O de Oviedo, C de Cáceres, K de Kilo, un blog o unblog en inglés. Y ahí tienes, te explicamos cuando te das de alta en la aplicación todo esto que os estoy contando, con nuestro equipo de marketing que ha hecho una experiencia de usuario fenomenal y se entiende perfectamente. Y si nos quieres buscar a nivel de web, pues un blog de City, todo seguido, unblogdecity.com.
Sergio López Fuentes, CEO de unblog. Gracias y suerte.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Chao, chao. Hablamos ahora con Eduardo Riera, es el CEO de, a ver cómo lo digo, Zrive, se dice Thrive, supongo. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, y muchas gracias por la invitación. Y correcto, ¿cómo has pronunciado el nombre? Thrive.
Thrive con Z. Zrive, escrito para que nos entendamos. Oye, ¿qué es Thrive?
Pues Thrive es una empresa de educación superior, es decir, enfocada en etapa universitaria y posteriores, y lo que hacemos es formar y orientar profesionalmente a universitarios con el objetivo de que mejoren su acceso al mercado laboral. En nuestra opinión, la universidad tarda demasiado en ajustarse pues a las demandas del mercado laboral y por tanto creemos que existe una oportunidad muy buena de crear una plataforma como la nuestra, pues que haga un poco de puente entre el mundo académico y el mundo laboral.
¿Y la idea surge, buenas noches, por experiencia propia?
Pues sí, por experiencia tanto mía como de mi socio del proyecto, Guillermo, porque ambos estudiamos en la Universidad de Oviedo, yo Economía y él Ingeniería de Telecomunicaciones, y cuando terminamos la carrera, pues la verdad es que no teníamos ni idea de qué hacer con nuestra vida profesional, porque realmente nadie se había sentado con nosotros a explicarnos cuáles eran nuestras opciones. Y además, cuando fuimos un poco, pues poco a poco encontraron nuestro camino, nos dimos cuenta de otra cosa, y es que pues muchas de las cosas que deberíamos saber y habilidades que debíamos tener para hacer bien nuestro trabajo, pues tampoco las habíamos aprendido en la universidad, ¿no? Y por eso es por lo que creamos Thrive, para intentar solventar estos dos problemas, el problema de la orientación y el problema de las habilidades y conocimientos.
¿Cómo funciona? Yo soy el alumno o el licenciado, ¿y qué hago?
Pues nosotros tenemos una plataforma online en la que hacemos un proceso de selección cada tres meses y si te seleccionamos, pues entras dentro de nuestra comunidad donde tenemos pues dos partes. Una primera parte, que es la parte que os comentaba de orientación profesional. Si todavía estás un poco verde, no sabes muy bien qué hacer con tu vida, te unes y tienes pues mucho contenido, distintos tipos de carreras, sesiones con profesionales de distintas industrias, presentaciones de empresas, ofertas de trabajo de distinto tipo. Y ahí pues un poco buscas tu camino, y una vez que encuentras tu camino, además ofrecemos formación especializada, donde lanzamos programas educativos enfocados en preparar a perfiles universitarios para puestos de trabajo concretos. Es decir, en vez de hacer una formación muy general y muy teórica como la que puede ser la universidad, hacemos una formación muy práctica y muy enfocada a las habilidades que van a necesitar cuando encuentren su primer trabajo.
¿Y cómo os ponéis en contacto con las universidades o con las empresas? ¿Esto cómo lo hacéis?
Sí, bueno, primero, nuestros alumnos no los captamos tanto a través de universidades, sino a través de redes sociales. Nosotros estamos pues siempre generando contenido en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, y al final, pues como ya llevamos dos o tres promociones, pues el boca a boca nos está funcionando muy bien y hace que traigamos a nuevos alumnos. Y por otro lado, con empresas, que como bien dices, es una parte muy importante para nosotros, porque al final pues tenemos que estar muy cerca del mercado laboral para ofrecer esas oportunidades a nuestros alumnos, pues un poco empezó pues a través de nuestras relaciones personales y nuestros antiguos trabajos, y ahora un poco nuestra propuesta de valor para las empresas es: mirad, aquí tenemos una comunidad de personas jóvenes que saben, porque las hemos formado, qué es lo que quieren profesionalmente, y además que han pasado por un proceso de selección riguroso. Por lo tanto, es como un pool o un grupo de talento muy muy atractivo, donde las empresas pueden fichar.
¿El negocio dónde está? ¿Cuál es el modelo, Eduardo?
El modelo es, como se dice en las startups, B2C, ¿no? Es decir, nosotros cobramos actualmente a los alumnos por la formación que les damos. Los alumnos, por estar en nuestra comunidad, pagan una pequeña suscripción mensual, y luego, si quieren hacer alguno de nuestros programas educativos especializados, pues pagan el programa. Algo muy importante aquí a tener en cuenta es que nosotros ofrecemos a los alumnos la opción de que financien su programa con parte de su sueldo una vez que les contraten, ¿vale? Es decir, en vez de pagar el programa por adelantado, como pagarías un máster tradicional...
Si me permites, a la americana.
Exacto, esto es el modelo de la, bueno, de las ISAs, como se dice en Estados Unidos, donde no son préstamos, ¿vale? Es decir, no tienes una obligación de pagar el curso, solo pagas un porcentaje de tu salario una vez te contratan. Entonces, en Estados Unidos se usa mucho, pero no a través de préstamos, que ahí te pueden, metes en problemas, sino solo pagas y cumples llegas a unas expectativas salariales.
Oye, ¿dónde se os puede encontrar? ¿Dónde se informa uno de Thrive?
Pues en nuestras redes sociales, que bueno, sobre todo LinkedIn, Instagram y Twitter. Como tú bien decías, la empresa, aunque se pronuncia Thrive, se escribe Z-R-I-V-E, y pues @Thrive/ en todas estas redes nos pueden encontrar fácil. Y también en nuestra web, donde tienen toda la información sobre los cursos, nuevas promociones, empresas con las que trabajamos, etcétera.
Eduardo Riera, CEO de Thrive, con Z. Gracias y suerte.
Gracias, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Muy interesante,
¿Cómo se le ocurre a la gente? Sí, señora. Bueno, mañana más. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana. Adiós. Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con el nuevo Club Cepsago acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo o algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hola amigos, soy José Javier Esparza y quiero presentaros un libro que nació en esta casa, en la cadena COPE, cuando comenzamos a contar la historia de España en diferentes programas. Se llama Te voy a contar tu historia. Lo ha editado La Esfera de los Libros y es una síntesis de la historia de España, desde Atapuerca hasta nuestros días, para recordar quiénes somos.
En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, hoy Moderna inaugura en Madrid el primer laboratorio de ensayos de calidad para vacunas ARN mensajero fuera de Estados Unidos. Y el próximo lunes La Linterna te lo contará en directo. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, ¡crack! Se me rompió el cristal. ¡Buah! No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.